Como todos los jueves, abrimos nuestra ventana a la música clásica para refrescarnos y oxigenarnos con ella en estos días calurosos de verano, y de ello se encarga la música, la presencia y los comentarios sabios de nuestro pianista, compositor de cabecera, Tito García González. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Gema?
Hoy nos presentas a Brahms, me has comentado, entre bambalinas.
Sí, a Johannes Brahms, gran compositor alemán del norte de Alemania. Y bueno, estamos escuchando el cuarto movimiento de la primera sinfonía. ¿Pero sabes por qué selecciono este fragmento?
Dímelo tú.
Bueno, mira, el otro día, cuando estaba preparando el programa de hoy, pues estuve escuchando varias obras suyas y cuando llegó esta, no sé por qué, empecé a llorar. Me salió una lágrima.
¿Quieres de lágrima fácil, sí, o qué es que te emocionas, no sé, tú con la música?
No, la música tampoco es que sea triste. Yo creo que es que me vinieron muchos recuerdos de mi época en Alemania, que es donde estuve viviendo 8 años. De hecho, uno de los primeros proyectos que hice allí fue participar en un monográfico sobre Brahms, donde tocamos toda su obra para piano, de música de cámara, todo, ¿no? Y tengo tantos y tan buenos recuerdos de aquello que cada vez que escucho a Brahms, pues a veces me emociono.
Pero no te vamos a pedir que nos cuentes tu obra Vida y Milagros en Alemania, porque si no se nos van poco más de 10 minutos que tenemos por delante.
Bueno, sí.
Vamos al grano y vamos a Brahms.
Vamos al grano. Pues mira, al igual que con Beethoven, se dice que le gustaba mucho caminar y que amaba el exterior y, bueno, en fin, que igual gran parte de su música nació de las montañas y de los bosques y del cielo abierto, como por ejemplo la melodía que estábamos escuchando, que en realidad dibuja la forma de los Alpes, como Brahms los vio durante un paseo por allí. Bueno, Brahms dio recitales de piano en público a partir de los 10 años, interpretando sobre todo música de cámara. Y tenía tantas dotes para el piano que un empresario le ofreció la oportunidad de ganar dinero haciendo giras por América. Pero sus padres no le dejaron.
Vaya.
También se dice que en su adolescencia Brahms recargaba libros de poesía sobre el piano y los leía para entretenerse mientras tocaba para los marinos borrachos en un bar de Hamburgo.
O sea, que era un chico multitarea, ¿no? Podemos decir.
Sí, era avispado. Y bueno, también quiero contar que cuando llegué a Bremen a estudiar piano con Kurzweil, pues como yo no tenía dinero, voy a contar un poquito de mi vida.
¿Te sentías identificado con él?
Sí, me busqué la vida y empecé a trabajar en los piano bar de Bremen. Al mismo tiempo que mi profe me mandaba a estudiar varias obras para piano de él, ¿no? Y me explicaba que Brahms empezó a trabajar tocando los garitos de Hamburgo, que por cierto está muy cerca de Bremen, Hamburgo. Y también me contaba mi profe que Brahms pues era hiperperfeccionista y que todo aquello que componía, que no cumplía el 100% de sus expectativas, directamente lo rompía. Así que, como te puedes imaginar, todo esto que me comentaba mi profe pues me entusiasmó mucho, ¿no? Y porque me dio la oportunidad de conocer al compositor, no solo a través de sus partituras, sino gracias a que mi profe, que sabía muchas cosas sobre él, pues porque pertenece a la escuela alemana de piano, y me pude ir a estudiar allí, pues a donde realmente surge toda la música de este periodo.
Bueno, es una suerte, ¿no? Porque Alemania realmente es la cuna de la música culta, ¿no? Como se viene a denominar.
Sí, me fui a estudiar piano al meollo, ¿no? Que es donde yo creo que se puede estudiar piano en el mejor sitio. Y bueno, lo primero que hice al llegar a Bremen, pues fue ir a Hamburgo, visitar la casa de Brahms, recorrer las calles donde tocaba. Y también pues ir a Berlín para empaparme mucho más de toda esta escuela y tradición musical germana, ¿no? Y ahora pues es lo que trato de transmitirlo a mis alumnos aquí en España.
Como debe ser, ¿no?
Sí, bueno, y ahora, con tu permiso, vamos a escuchar una grabación que hice por aquella época, cuando participé en
Vamos a viajar en el tiempo y sí. Nos vamos a ir hasta los 90.
Exacto. como te dije, hice monográfico sobre Brahms y grabé pues un capricho que se llama Capricho en fa sostenido menor, que pertenece a un cuaderno de piezas del Opus 76.
música jovial de tus años jóvenes, no es que ahora no lo seas, que lo sigues siendo, pero es una música que, escuchándola atentamente, a mí me parece que tiene mucho swing, ¿no?
Pues la verdad es que sí, yo creo que Brahms pues inventó el ragtime, ¿no? Este acompañamiento así que va saltando a la mano izquierda, a mí me parece que es como un ragtime, ¿no?
Sí, sí, muy jazzístico.
Sí, sí, bueno, se sabe que Brahms pues admiraba muchísimo a Beethoven. De hecho, su máxima pretensión pues fue heredar la tradición sinfónica del sordo de Bonn, como decíamos el otro día. Y todo el mundo sabía que Beethoven era su ídolo. Pero en una cena que celebraron en Berlín, en honor a Brahms, cuando ya era un poco mayor, Brahms propuso un brindis. Y dijo, por el más grande de los compositores. Brahms se levantó y levantó su copa y dijo, por Mozart.
Vamos, que era un cachondo, ¿no? Dejó a todo el mundo boquiabierto,
claro,
¿no?
Claro, tenía un sentido del humor bastante especial, ¿no? Y además, pues al contrario que los grandes compositores del barroco y del clasicismo, Brahms no creía en nada, no creía en Dios, era agnóstico. Se cuenta, por ejemplo, que otro compositor, que se llamaba Dvořák, que una vez dijo, semejante hombre, semejante alma buena, y no cree en nada, no cree en nada este hombre, ¿no? Es como que era imposible, ¿no? Que no tuviera creencias, ¿no? En ningún tipo de religión ni nada.
Bueno, está claro que creía en la música, sobre todas las cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y para brindar por Mozart, pues
por
mucho,
supuesto.
Por supuesto.
Además, por ejemplo, también se cuenta, es que a mí me gustan mucho las anécdotas, ¿no?
Una parece que hubieras estado tomando copas
sí,
con ellos.
Sí, estuve. Soñaba que estaba con Brahms. Pues un día, por ejemplo, después de un concierto, se encontró pues arrinconado por un grupo de señoras que no le dejaban irse, él era bastante tímido, y después de varios intentos para escapar, que no haya manera, pues Brahms encendió un cigarro enorme y las damas, envueltas en todo el humo, se cabrearon y reprocharon al compositor sus malos modales, y le dijeron, un caballero no fuma en la presencia de una dama, ya que no sabes lo que respondió Brahms.
Sorpréndeme.
Señoras, donde hay ángeles también debe haber nubes.
Bueno, estamos entre algodones, entre nubes, entre ángeles. ¿No me dirás que esta famosa Nana la escribió Brahms?
Sí, así es. Esta Nana que todo el mundo conoce, pues su autor fue Brahms. ¿Y te cuento la historia de la composición?
Sí, sí, por favor, no me dejes en ascuas.
Bueno, quizás ahora no tanto, pero en la época se podría considerar pues, un poco escandalosa. La canción fue escrita en honor al nacimiento del hijo de unos amigos de Brahms, que se llamaban Berta y Arthur Faber, en 1868. Pero unos años antes, Brahms se había enamorado de Berta, cuando ella era una visitante de su coro de mujeres en Hamburgo. El romance se acabó, pero la amistad continuó. Y la melodía que Brahms compuso después para la canción de cuna del hijo de Berta era la canción de amor que Berta le cantaba a él, que era una especie de vals vienés, ¿no?
Para dormirle.
Sí, sí, sí.
¡Qué bonito!
Así que, pues,
qué romántico.
Cuando presentó el regalo al matrimonio Faber, Brahms incluyó una nota al marido y dijo, la señora Berta se dará cuenta que escribí la canción de cuna para su pequeño. Le parecerá que, mientras ella se la canta al pequeño Hans, otro alguien le canta a ella la canción de amor.
¡Qué pasada!
O sea, era como una indirecta, ¿no? O sea, a lo mejor todavía sentía algo por ella.
Bueno, el lenguaje de las emociones ocultas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Donde la música no puede faltar, claro.
Pero bueno, Brahms, a pesar de no creer en nada, era capaz de componer, pues como hemos escuchado, estas melodías tan bonitas. Y también, ocasionalmente, usaba textos bíblicos, pero solo por razones artísticas. Por ejemplo, la muerte de su madre le hizo componer pues el popular, que es una de las obras más conocidas de Brahms para coro y orquesta, un Requiem alemán en el año 1867, pero fue muy cuidadoso al seleccionar solo aquellas palabras bíblicas relacionadas con la vida, con nuestra vida y con todos aquellos que sufren, y evita hablar de la salvación eterna, que es lo habitual en este tipo de composiciones. Así que bueno, he querido seleccionar también, aparte, el Requiem alemán, porque también cuento una pequeña anécdota de mi vida. Una de las mejores experiencias que tuve musicales fue cuando, estando en Alemania, cuando estaba estudiando en Berlín, allí en la Filarmónica de Berlín, con los profes que tuve allí en, del Quinteto de Vientos, pues programaron el Requiem alemán de Mozart, el, con la Filarmónica de Berlín. Y la escuché hasta tres veces, en tres funciones seguidas. Y fue súper emocionante. Además era la acústica tan maravillosa y tan espectacular que tiene la Filarmonía de Berlín, que es la mejor sala del mundo, con la mejor orquesta del mundo. Y cada vez que escucho este fragmento, lo mismo que con la primera sinfonía, pues me emociono mucho porque me trae muchos recuerdos de todo aquello.
Pues si te parece, lo escuchamos. Yo siento bajarte de la nube, se nos acaba el tiempo, pero sí es verdad que esta música es emocionante y de alguna manera me recuerda a Beethoven y al Himno de la Alegría.
Sí, bueno, yo quiero decir que a mí esta música me parece todavía más emocionante que la Oda a la Alegría de Beethoven, ¿no? Es que tengo una especial afinidad por Brahms. Así que bueno, yo espero que te haya gustado la selección de obras de hoy.
Por supuesto, como siempre, muchísimas gracias.
A ti.
Y la semana que viene, pues más.
Muchas gracias, Gemma. Hasta la semana que viene.
Hasta entonces.